New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Las Fuerzas Armadas israelíes han matado al menos a dos palestinos en diferentes ataques que llevaron a cabo en el centro de Gaza, alegando haber disparado contra hombres que se acercaban a la llamada Línea Amarilla, una demarcación que deja a más de la mitad del enclave palestino bajo ocupación israelí. Tras dichos ataques, el número de palestinos que han muerto a manos de Israel desde que entró en vigor el 10 de octubre el alto el fuego mediado por Estados Unidos asciende a 241. Por otra parte, trabajadores de defensa civil en la franja afirman que muchos palestinos siguen atrapados bajo los escombros de un edificio que se derrumbó en el barrio Daraj de la ciudad de Gaza. El derrumbe se produjo luego de que las Naciones Unidas advirtieran que decenas de miles de palestinos desplazados se han visto obligados a buscar refugio en edificios inseguros y gravemente dañados. El Consejo Noruego para los Refugiados informa que Israel está permitiendo el ingreso diario de solo 100 camiones de reparto de ayuda humanitaria a Gaza, mucho menos de los 600 camiones que el gobierno israelí había prometido dejar entrar por día en virtud del acuerdo de alto el fuego. Estas fueron las palabras expresadas por Abdelmajid Al-Saiti, un palestino padre de 9 hijos cuya familia se unió el miércoles a la multitud en un comedor comunitario de Han Yunis.
Nuestra vida es difícil. Incluso los muertos están mejor que nosotros. Comemos la misma comida todos los días. ¿Por qué? Porque no tenemos otra opción que el comedor comunitario en sí. Los comedores comunitarios están esparcidos por toda la franja de Gaza, pero en este comedor de aquí, debido a que está en el medio de Al-Mawasi, hay una gran cantidad de personas. Todos venimos al comedor comunitario para comer y poder vivir y seguir viviendo.
En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes llevaron a cabo en la madrugada de este jueves operaciones militares en diferentes comunidades palestinas y mataron a un adolescente de 15 años en la localidad de Al-Yamun, cerca de la ciudad de Jenin. Fuentes palestinas dijeron que los soldados efectuaron 4 disparos contra Murad Fawzi Abu Saifen, de 15 años, y luego impidieron que el personal de ambulancia llegara hasta donde el joven se encontraba, a quien dejaron morir desangrado antes de apoderarse de su cadáver. En Estados Unidos, el cierre del gobierno federal más largo en la historia del país ha entrado en su 37º día. El miércoles, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dijo que reducirá en un 10% el tráfico aéreo en 40 aeropuertos del país a partir del viernes, a menos que se ponga fin de inmediato a la paralización de los servicios gubernamentales. Si se concreta esta medida, hasta 4.000 vuelos diarios se verán afectados. Unos 13.000 controladores de tráfico aéreo y 50.000 empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte han recibido la orden de trabajar sin remuneración durante el cierre del gobierno. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, Nick Daniels, en declaraciones a la cadena CNBC. Most of these air traffic
controllers right now are on 6-day work weeks. La mayoría de estos controladores de tráfico aéreo tienen actualmente una semana laboral de 6 días, 10 horas al día. Tienen solo 4 días libres al mes para balancear su trabajo con las vidas de sus familias. Y en este momento están diciendo, no puedo seguir haciendo esto porque ni siquiera puedo conseguir un segundo trabajo, así que simplemente renunciaré. Esas son las repercusiones de este prolongado cierre del gobierno. Repercussions of this
prolonged shutdown. Un nuevo análisis realizado por la organización Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas revela que casi 1,2 millones de hogares estadounidenses, lo que equivale a casi 5 millones de personas, no recibirán ni un solo dólar en beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP por sus siglas en inglés, en noviembre. Esto ocurre a pesar de que 2 tribunales federales dictaminaron que el gobierno de Trump debe utilizar fondos de contingencia para garantizar el pago de los beneficios del SNAP durante el cierre del gobierno federal. Mientras tanto, la paralización de los servicios gubernamentales está retrasando el financiamiento federal del programa de asistencia de energía para hogares de bajos ingresos, que ayuda a unos 6 millones de hogares estadounidenses con el pago de sus facturas de calefacción o aire acondicionado. Aproximadamente uno de cada 6 hogares estadounidenses está actualmente atrasado en el pago de sus facturas de electricidad y gas. En Sudán, un ataque con drones ha matado a al menos 40 personas que se encontraban en un funeral en el estado de Kordofán del norte. Las autoridades locales culparon del ataque al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Kordofán del norte se encuentra al este del estado sudanés de Darfur del norte, donde se ha estado desarrollando una brutal masacre tras la toma de control de la localidad de El Fasher por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido. El ataque con drones se produce al tiempo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la guerra civil en Sudán se está saliendo de control. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha anunciado el fin de las protecciones contra la deportación para los inmigrantes oriundos de Sudán del Sur. Actualmente, 230 ciudadanos de Sudán del Sur están autorizados a vivir y trabajar en Estados Unidos en virtud del programa de estatus de protección temporal. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los inmigrantes de dicho país africano tendrán un periodo aproximado de 60 días para abandonar Estados Unidos. Esto se produce a pesar de que las Naciones Unidas han advertido sobre la escalada del conflicto armado en Sudán del Sur y la inseguridad alimentaria generalizada que azota la región. El gobierno de Trump también puso recientemente fin a la protección contra la deportación para los inmigrantes de Afganistán, Camerún, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Siria y Venezuela. En la ciudad de Chicago, un juez federal ordenó el miércoles a las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos mejorar las condiciones de los inmigrantes detenidos en el centro de detención de la localidad de Broadview. Numerosos testimonios judiciales detallaron celdas peligrosamente abarrotadas que en ocasiones albergan a hasta 150 personas, baños desbordados, falta de camas y agua potable que, según una persona detenida, sabía a agua de alcantarilla. La orden del juez exige que los funcionarios proporcionen a las personas detenidas una colchoneta limpia y suficiente espacio para dormir, así como jabón, toallas, papel higiénico, cepillos de dientes, pasta de dientes, productos de higiene menstrual y medicamentos recetados. Las personas detenidas también deben poder ducharse al menos cada 2 días y recibir 3 comidas completas y agua embotellada a pedido. Mientras tanto, una jueza federal del estado de Oregón ha vuelto a prohibir que el gobierno de Trump envíe efectivos de la Guardia Nacional a la ciudad de Portland para reprimir las protestas contra el servicio de inmigración que allí se llevan a cabo. En más noticias sobre inmigración, agentes federales arrestaron a una maestra de una guardería en la ciudad de Chicago frente a padres y niños. El concejal Matt Martin le dijo a la cadena NBC News que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos entraron a la guardería detrás de la maestra, a quien se llevaron de forma violenta. En un video del incidente se puede escuchar que la maestra le dice en español a las autoridades que tiene papeles. El congresista demócrata Mike Quigley dijo que la maestra era un miembro confiable de la comunidad con un permiso de trabajo. En la ciudad de Los Ángeles, agentes federales de inmigración arrestaron a un ciudadano estadounidense durante una redada que llevaron a cabo en el estacionamiento de una tienda Home Depot. Tras el arresto, los agentes se marcharon en el vehículo del detenido con su hija de 1 año en el asiento trasero, al tiempo que los transeúntes gritaban indignados: «¡Hay un bebé en el asiento trasero!». La madre del hombre detenido dijo a la prensa que más tarde recibió una llamada de un número desconocido para que fuera a buscar a la niña. Tanto la mujer como su nieta son ciudadanas estadounidenses. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue acosada por un hombre mientras interactuaba con ciudadanos en las calles de la Ciudad de México. El video del incidente muestra a un hombre visiblemente borracho abrazándola por la espalda y tratando de besarla en el cuello, al tiempo que ella le aparta las manos y se voltea hacia él. Más tarde, el hombre fue arrestado. Estas fueron las palabras expresadas por la presidenta Sheinbaum al explicar por qué decidió presentar cargos contra el hombre.
Y no, repito, no es un asunto de ser la presidenta, aunque si eso le pasa a la presidenta caminando por la calle, pues que no le pasa a otras jóvenes, mujeres. Entonces no podemos dejarlo pasar como si hubiera sido cualquier cosa. Entonces sí, presenté la denuncia, es una querella que mando por escrito a la fiscal de justicia de la Ciudad de México y ya veré con ella, pues... También sin privilegios poder pues firmarla ya ante Ministerio Público porque no podemos dejarlo pasar. Es un tema de dignidad de las mujeres y de reconocimiento de nuestros derechos.
Los republicanos de California han presentado una demanda contra la aprobación de una nueva redistribución de los distritos congresuales del estado. El martes, los votantes de California aprobaron por abrumadora mayoría la Proposición 50, una medida que fue impulsada para contrarrestar el nuevo mapa congresual del estado de Texas, que fue rediseñado a principios de 2025 con el fin de otorgarle al Partido Republicano 5 escaños adicionales en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El presidente Trump publicó en redes sociales: "La votación inconstitucional sobre la redistribución de distritos congresuales en California es un gran fraude, ya que todo el proceso, en particular la votación en sí, está manipulado". En respuesta a la demanda de los republicanos, el portavoz del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, dijo: "Buena suerte, perdedores". La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos orales de un importante caso que impugna la autoridad del presidente Trump para imponer amplios aranceles a productos provenientes de otros países. El miércoles, el procurador general de Estados Unidos, John Sauer, argumentó que Trump tiene el poder de imponer aranceles unilateralmente en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, que otorga al presidente estadounidense autoridad para regular el comercio durante tiempos de guerra u otras emergencias nacionales. La mayoría de los jueces se mostraron escépticos ante ese argumento, poniéndose del lado de los estados y las empresas demandantes, que argumentaron que la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso estadounidense, no al presidente, el poder de imponer aranceles y regular el comercio exterior. Estas fueron las palabras expresadas por la jueza Sonia Sotomayor.
La fijación de impuestos es un poder del Congreso, no un poder presidencial. Y ustedes quieren decir que los aranceles no son impuestos, pero eso es precisamente lo que son. Los aranceles generan dinero a costa de los ciudadanos estadounidenses.
La Corte Suprema de Estados Unidos acordó un calendario acelerado en el caso de los aranceles, lo que significa que el dictamen podría emitirse a finales de este año. Estados Unidos está proponiendo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que levante las sanciones impuestas al presidente de Siria, Ahmad al-Shara, y a miembros de su gobierno antes de que estos visiten la Casa Blanca la próxima semana. Esta información se desprende de un borrador de la resolución estadounidense al que tuvo acceso la agencia de noticias Associated Press. Al-Shara era el líder del grupo armado islamista Hayat Tahrir al-Sham, que fue la rama oficial de Al-Qaeda en Siria hasta que se separaron en 2016. Desde 2014, el Hayat Tahrir al-Sham y sus líderes han formado parte de la lista de grupos e individuos sancionados por el Consejo de Seguridad de la ONU. El actual alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, derrotó al candidato demócrata socialista Omar Fateh en las elecciones de votación por orden de preferencia que se celebraron en la ciudad. En Nueva York, el alcalde electo Zoran Mamdani presentó este miércoles en el distrito de Queens a su equipo de transición, el cual está compuesto exclusivamente por mujeres, incluida Lina Khan, quien se desempeñó como comisionada de la Comisión Federal de Comercio durante la presidencia de Biden. Estas fueron las palabras expresadas por el alcalde electo Mamdani cuando Democracy Now! Le preguntó qué mensaje tenía para los agentes del Servicio de Inmigración que, durante los últimos meses, se han estado llevando por la fuerza a inmigrantes que acuden a audiencias judiciales en el edificio 26 de Federal Plaza.
Mi mensaje para los agentes del Servicio de Inmigración y para todos en esta ciudad es que todos estarán sujetos a los mismos estándares de la ley. Si violan la ley, deben rendir cuentas. Y lamentablemente, hay una creciente sensación en todo el país de que ciertas personas pueden violar esa ley, ya sea el presidente o los propios agentes. Y lo que los neoyorquinos buscan es un gobierno coherente, claro y con convicción. Y eso es lo que les daremos.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.